Saludo a Claudia Piñeiro, escritora, autora de muchísimas novelas que hemos disfrutado tanto en libro como en cine, muchas de ellas, Betty Boo, es lo primero que se me ocurre ya mismo, y acaba de escribir un libro que se llama Catedrales, que editó la editorial Alfaguara, que tiene una trama muy particular, una trama como para seguir con mucha atención y mucha tensión. Pero vamos a hablar con ella. Hola, Claudia, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá, guardada.
¿Cómo te trata esto?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo te trata la cuarentena que está...?
Bien, en realidad es un aislamiento. Si se lo ponía a pensar antes, ¿no? Voy a tener que transitar tanto tiempo encerrado, era más angustiante de lo que finalmente fue, me parece, ¿no? O por lo menos de lo que está haciendo. Vamos a ver ahora... a partir del 13, ¿qué flexibilización tiene la cuarentena y qué no? Pero me resultó menos complicado de lo que pensé.
Sí, el tema es que, a ver, ¿cómo podría decírtelo? Digo, ante cada final de aislamiento, o ante cada fecha tope que pone el gobierno, hay cierta expectativa de que se termine o de que aflojen y demás. Me gustaría saber si tenés una expectativa alta en cuanto a que van a aflojar o qué expectativa vos crees que van a seguir y vamos a seguir encerrados.
Mira, yo creo que no, que la cuarentena de alguna manera va a seguir, pero va a aflojar algunos resortes que van a permitir que determinada gente que no está pudiendo tener un ingreso lo tenga, por ejemplo, ¿no? O que se muevan ciertas cuestiones para facilitarle la vida a algunas personas que la tienen más complicada, ¿no? Yo creo que por la edad que tengo, todavía no estoy en el grupo de riesgo, pero cumplo años esta semana y paso al grupo de riesgo, así que seguramente yo voy a tener que seguir haciendo cuarentena durante varios meses, ¿no? Y la verdad que no tengo ganas de contagiarme, así que tampoco, aunque me obliguen a no hacerla, seguramente me voy a cuidar más de lo que me he cuidado en otros tiempos. A lo mejor en algún futuro no demasiado lejano uno puede salir un poco más de lo que sale ahora, pero no vamos a poder presentar libros, ni ir a festivales de música, claro. ni encontrarnos en grandes fiestas o eventos. Eso seguro que por largos meses no vamos a poder hacer. Yo creo es que sí, como decís vos, se genera una expectativa, a veces cuando se dice cómo son las pautas para lo que sigue, no alcanzan a cubrir esas expectativas, porque uno se ilusiona con que esto va a volver a ser como antes, y como antes no va a ser. Va a ser quizás un poquito más flexible, con un poco más de posibilidad a lo mejor de salir a caminar unas cuadras y volver.
Por lo menos no va a ser, por lo menos no inmediatamente, no va a ser como antes, ¿no? Yo estoy con el fútbol, va a jugarse sin público en la cancha, yo creo que hasta el año que viene, por lo menos.
Seguramente, y hay que ver si se juega todavía, ¿no?
Y hay que ver si se juega,
hay que ver también hubo varios equipos que los mismos jugadores no querían volver incluso sin público.
Incluso,
¿no?
Hay que volver a entrenarse. Tengo entendido que en Alemania están haciendo una prueba con el Bayern Múnich, que los jugadores se bañan en su casa, se visten en su casa, van, se entrenan y vuelven a su casa a bañarse. Una cosa medio rara, pero no me quiero ir de tema. Estuve ahí mirando algo sobre tu nuevo libro. Debe ser bravo esto. Vos acabás de terminar un libro, Catedrales, y uno que hace, perdura, salís a charlar, a hablar con la gente para explicarle de qué se trata, tratar de vender el libro, y esto no se puede hacer ahora. Por lo menos no se puede hacer como conocemos que se hace.
Sí, todo lo que estaba planeado se cambió, ¿no? O sea, hay escritores a los cuales el libro le iba a salir para fines de marzo, principios de abril, y esa salida se suspendió porque no están saliendo los libros ahora, ¿no? Concretamente, el mío salía a principios de marzo, fines de abril, así que salió a la calle. Eso, por un lado, tiene algo negativo, que es que estuvo 3 semanas en las librerías y después se cerraron las librerías.
Claro.
Pero a su vez tuvo algo positivo, y es que mucha gente lo leyó en esta cuarentena, y a mí me llenaron de mensajes personas que lo leyeron en estos días, y para mí fue muy gratificante eso, ¿no? Porque fue un libro que acompañó a muchísima gente. ¿No? En esas 3 semanas hizo un recorrido lo suficiente como para que hubiera gente en sus casas con el libro, u otros que lo compraron por ebook, y para mí fue muy muy reparador, ¿no? Esos mensajes dentro de esta cuarentena de que había gente leyéndolo, y supongo que para esas personas, por los que me decían, también leerlo, ¿no? Así que yo estoy contenta con lo que pasó con el libro. Si no hubiera pasado esto, ¿hubiera vendido más ejemplares? Sí, por supuesto que sí, pero me parece que en esta situación en todas las materias y en todas las cuestiones tenemos que corrernos del pensamiento como era el mundo antes, ¿no? O sea, el mundo antes era con determinadas reglas, determinada regla del mercado, determinada regla de la economía, determinada regla de la salud, etcétera. Bueno, tiene que ser otro el mundo. Entonces, si vos me preguntás qué me pasa a mí con lo que le pasó al libro, yo estoy muy contenta con lo que le pasó al libro, que es que acompañó a mucha gente en esta cuarentena y ojalá cuando levante la cuarentena pueda acompañar a más gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el libro tiene una trama interesante, por lo menos una historia, se cuenta una historia muy interesante. Es una familia, tres hermanas. La menor aparece muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío. Y la familia debe reconstruirse, son muy católicos. Luego una de las hermanas se hace atea. Y el padre sigue intentando averiguar qué pasó con su hija. Incluso esto sucede con el paso de los años, ¿no? Como 30 años. Esto es, vos lo pensaste, a ver, ¿cómo se piensa una ficción? Empecemos por ahí. ¿Cómo se te ocurre? Esto es algo que me llama mucho la atención siempre, para quienes no escribimos ficción y escribimos cosas reales, porque somos periodistas, escribimos realidades, ¿cómo aparece una historia como esta en la cabeza de una escritora?
Bueno, mira, en mi caso, que no quiere decir que para todos los escritores sea igual, las historias aparecen como una imagen, ¿no? Hay una imagen disparadora que se me queda en la cabeza, parecida a la materia de los sueños. Viste que vos a veces soñás con algo y no sabes exactamente por qué soñaste con determinada persona que te aparece y que dice o hace determinada cosa, ¿no? Estas imágenes me parece que tienen esa categoría, ¿no? Te aparece una imagen y a mí la dejo en la cabeza y si no se me va a los días es porque ahí hay una historia y después empiezo a tirar de esa imagen.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿La iglesia? ¿Tres hermanas?
Exacto. La imagen tiene bastante que ver con la tapa de la novela, ¿no? Con lo que después resultó ser la tapa, que es esa chica joven, no se sabe si bien si una adolescente, una niña, una chica que está por ser mujer, que está en una iglesia buscando un reparo que todavía no le llega, en una situación bastante, se la ve como desamparada, ¿no? Y una iglesia que no le devuelve el amparo que busca. En esa imagen también había algo que no está en la tapa, que es un ángel que se cae y se rompe, que sí está en la novela, ¿no? Es una iglesia que se llama San Gabriel y se cae un santo San Gabriel y se rompe. Todo eso estaba en la imagen disparadora. Lo que hago después es empezar a tirar del hilo y bueno, y pienso, bueno, esta chica está ahí y tiene dos hermanas y cómo es esa familia y por qué son distintas las tres hermanas y qué fue lo que la llevó a esa iglesia a pedir qué, por qué estaba ahí, por qué no le responden lo que ella fue a buscar, etcétera. Y empieza a armarse la historia de esa manera, ¿no?
Sí. La historia parece terrible. Es tan terrible, es cómo sucede, qué hace el padre, cómo funciona.
Mira, la historia está estructurada. Una cosa que yo hago como escritora, después de que aparece esa imagen disparadora, es pensar la estructura, ¿no? La estructura quiere decir cómo se cuenta esta historia. ¿Quién conviene que hable? ¿Quién conviene que sea el narrador, no? A la historia, ¿no? ¿Cómo le conviene a la historia para ser mejor contada? Entonces, la novela está estructurada en seis partes. Cada una de esas partes es uno de los protagonistas de esta historia. No habla la chica muerta, porque está muerta, hablan las hermanas, el padre, el marido de una de ellas y el hijo de una de ellas. Y el padre en realidad está en un epílogo al final con una carta de cierre. Entonces, cada una de estas voces es como si se fueran pasando un testimonio en una carrera de postas, ¿no? Empieza hablando Lía, que es la hermana que un día, cuando aparece muerta Ana, no es que se hace atea, sino que se reconoce atea, se reconoce que ella nunca había creído y que no se animaba a decir no creo, pero ahora que le pasó eso, ahora que su hermana apareció muerta, descuartizada y quemada, se atreve a decirlo porque qué más malo le va a pasar, ¿no? Entonces, arranca esta voz de esta mujer atea que se fue a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad para nada no atea, ¿no? Es una ciudad donde van peregrinos hasta la catedral de Santiago de Compostela, y después va hablando Mateo, que es el hijo de otra de las hermanas, Carmen, Julián, el padre, una amiga, Marcela, que es la única que sabe la verdad, pero que nadie la escucha. Entonces, vos me decís, es una historia tremenda. Es una historia tremenda, pero también es una historia amorosa y también es una historia de reconstruir. A veces cuando pasa una cosa así, por supuesto, uno busca quién la mató y por qué, pero a veces hay un montón de responsabilidades alrededor de esta situación, que es lo que termina de armar esta novela, me parece. Sí. Y el padre, que se llama Alfredo, es es un padre que la buscó durante 30 años, que, más que la buscó, digamos, que buscó la verdad durante 30 años, y que de alguna manera a mí me hace acordar a algunos otros padres de la historia argentina, como por ejemplo el padre de Paulina Legos, ¿no? Padres que o el padre de María Cash, que se terminó matando en una ruta tratando de ver qué había pasado con su hija. Son padres que no se resignan a esa respuesta que viene del otro lado de, bueno, hasta acá llegamos, más de acá no sabemos qué fue lo que pasó, etcétera.
Bien, o sea, me quedé pensando esto que contabas de María Cash. O sea que algún contacto con la realidad siempre tiene.
Sí, no en ese sentido, no son casos parecidos.
Pero digo la cosa no, esta no, de, claro. De seguir, de ser consecuente con la búsqueda de la verdad.
Exacto, y con la realidad sí, seguro, porque digamos hay muchas cosas que tienen que ver en esa historia con lo que nos está pasando, lo que nos pasó y lo que nos seguirá pasando. Ahora está como detenida la realidad argentina y la del mundo por esta pandemia. Uh-huh. Entonces pensar en otras cosas que nos venían pasando, en otras situaciones que teníamos que solucionar en nuestra sociedad, parecen lejanas. Pero digamos que todo lo que pasa en la novela tiene mucha resonancia en cómo somos como sociedad, cómo nos hacemos cargo de determinadas cuestiones como sociedad, ¿no?
Claudia, ojalá que yo voy a terminar de leerla en realidad. Catedral es un libro nuevo de Claudia Piñeiro, lo editó Alfaguara, la gente de Alfaguara, a quienes conozco, y bueno, altamente recomendable, no hace ni falta que presente ni diga quién sos, porque la gente lo sabe, pero muy, muy, muy bien, lo tiene muy claro. Te agradezco mucho la charla, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Hasta luego.